conmigo en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer versículos 3 a 14. Ya han empezado a buscar, ya hemos empezado a ver el libro de Colosenses la última vez que prediqué. Vimos el agradecimiento de Pablo por el Evangelio. Y hoy vamos a volver a leer esta sección y vamos a leer más abajo hasta el versículo 14. Colosenses capítulo 1, empezando con versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por la cual también nosotros, desde el día que lo oímos, nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos al Señor en oración. Dios glorioso, esta tarde, Señor, ayúdenos a pensar en este pasaje. Señor, conmueve nuestro corazón, nuestra mente. Que en este texto, Señor, nos ayudarás a ver la plenitud de la vida que tenemos en Cristo. Que podemos ver las exhortaciones aquí en el texto. Y anímanos, Señor. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Esta semana yo llegué a la casa del trabajo, saludé a mi esposa y después vi en el jardín y los niños estaban jugando. Y muchas veces cuando llego a la casa los niños llegan a abrazarme riéndose. Pero hoy no estaban en la casa, estaban atrás en el jardín. Entonces vi por la ventana y empecé a contar todos los niños, un niño, dos niños, tres niños, cuatro niños. Y localizando a cada uno de los niños ahí jugando, yo vi a niño número cuatro, Felicity, que le llamamos Lily. Yo le dije a mi esposa, ¿cuándo creció tanto? Y que él dijo que crecen demasiado rápido. Es verdad, porque parece que Lily ha llegado a la edad que ha crecido rápido. Ha crecido mucho en el último mes. Está jugando con sus hermanos. Quiere hacer todo lo que ellos hacen. Habla más y más. Aprende nuevas palabras. Repite palabras. Ha crecido en madurez poco a poco. Y ya puede seguir direcciones como limpia tus juguetes, basura en el basurero. Como padres, nosotros decimos que no vamos a extrañar los años, los primeros años, pero realmente no es cierto. Cada padre quiere ver a sus hijos saludables, creciendo, diligentes, más sabios, caminando en el camino de Cristo. Queremos que crezcan en madurez porque les amamos y queremos enseñarles cómo madurarse y queremos llamarle a la expectativa de madurez. pensando en la madurez, eso es el tema de nuestro pasaje. El crecimiento espiritual, el crecimiento del creyente en el espíritu. Como nuestros niños crecen y maduran en salud y en vida, pues también los creyentes deben crecer y madurar. Este pasaje se trata mucho de crecimiento espiritual, pero no solamente habla de crecimiento espiritual. En el contexto de ese texto es una oración del apóstol Pablo. Es una oración que habla de que Pablo quiere ver a los creyentes en la iglesia de Colosas crecer en su fe, que se mantengan, mantienen fieles. Porque Él les quiere, Él les ama. Entonces, hace pocas semanas nosotros vimos el texto, versículos 1 a 3, donde versículos 3 a 8, perdón, donde Pablo empieza, gracias Padre por el Evangelio, por el testimonio del Evangelio en la vida de la iglesia de Colosenses. Entonces, ahora Pablo dice, en luz de este Evangelio y sus efectos iniciales. Entonces, el bosqueo del sermón hoy es sencillo. Eso es la estructura. Vamos a reflexionarnos en la oración del apóstol Pablo y las implicaciones de la oración. Y después vamos a repasar el contenido, lo que Pablo está diciendo. Y al final vamos a ver la base por la cual Pablo ora y lo que ora. Solamente hay crecimiento espiritual, y hay cuando hay vida, y eso es lo que nos enseña la vida. Solamente hay crecimiento cuando hay vida, y solo hay vida en el Señor Jesús. Entonces, en este texto podemos ver que Él nos ha librado del potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Busca conmigo en el versículo 9, porque vamos a empezar a estudiar la oración del apóstol Pablo, empezando ahí. Dice, por lo cual nos también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en cada sabiduría e inteligencia espiritual. Es un ejemplo de una oración. Está escrito en la palabra de Dios. Es un ejemplo de oración que Pablo tiene para los líderes de Colosas. Entonces, antes de empezar con este texto, el primer punto es que Pablo y los que están con él están orando por los creyentes en Colosas. Esa es la primera cosa que podemos aprender. Es sencillo, ¿verdad? Es muy claro, directo, están creyendo, están orando para los creyentes. A veces las cosas más sencillas son las cosas en las cuales tenemos que enfocarnos. ¿Alguna vez has sentido preocupación por alguien? Tal vez Pablo había hablado con ellos y contó a alguien más de ellos y dijo, yo oraré por ellos. O tal vez tú en tu propia vida escuchaste de una necesidad espiritual o una organización, una iglesia que está en la falsa doctrina, en peligro de alejarse de Dios. Y tú hablas con ellos en preocupación, tal vez escribes una oración o un blog. La oración no es un ritual o una repetición de palabras mágicas. Eso no es la oración. Pero la oración es una manera maravillosa de presentar las necesidades al Señor y a pedirle, basado en la obra de Cristo, al escuchar a nuestras oraciones y responder a ellas. Orar el uno por el otro es un acto de amor. Es un acto de amor el uno por el otro y un acto de amor con Dios, de fe. Nos dice en varios pasajes de la Escritura que tenemos que orar el uno por el otro, haciendo suplicación por todos los santos y orando el uno por el otro. Santiago capítulo 5. Podemos ver el testimonio de la oración, las oraciones de Pablo. Y también él pide oración por él mismo y por los que están con él. Es importante porque vivimos en un mundo caído a las tentaciones de pecado siempre directamente ante nuestros ojos. Hay la tentación de pecado en nuestro corazón y vemos que muchas veces los malos parecen prosperar y los justos sufren. Ellos discuten con nosotros y nos acusan y a veces es difícil ver en medio de la confusión y estar firme en la verdad. Hay enfermedades, preocupaciones, hay todas esas cosas peleando para controlar nuestra mente. Nos cansamos. En una canción de Steve Green, cuando yo pensé que estaba atrapado en el sufrimiento, cuando siento a mi mente decaído, es cuando me acuerdo las promesas. Es verdad. Otra oración. Mis ojos están secos, mi fe está viejo, mi corazón está frío. Y yo no estoy donde tengo que estar. Es una lucha con lo cual todos peleamos. Es una lucha que todos nuestros hermanos tienen. Un ataque de tentaciones, de diferentes enseñanzas. Todos son tentaciones y todos los hermanos en Cristo pelean contra las mismas cosas. No estamos solos. Nos necesitamos el uno al otro. Y una manera que podemos edificar el uno al otro es orando y yendo antes del trono de Dios con peticiones por los hermanos. Tenemos que acercarnos al Rey del Cielo de parte de nuestros hermanos. Es importante orar el uno por el otro. Esa es la primera cosa que podemos aprender del texto, que siempre oramos por los creyentes. ¿Qué más podemos decir? Pablo dijo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, tienen ese concepto que bien escuchado de la esperanza del fruto del Evangelio, que había tomado raíz en la iglesia de Colosas, pero también escucharon de las falsas enseñanzas que querían entrar. Todo eso está incluido en lo que habían oído. Dice Pablo, no cesaron de orar por ellos, era constante. Yo no dije que Pablo está orando 24/7. Dice que no cesamos de orar por vosotros. Ellos estaban en su corazón. Pablo pensó en ellos y oraba por ellos. Estaba preocupado por ellos. Estaba pensando en ellos. Y yendo al Señor con sus pensamientos y sus preocupaciones. Él oró particularmente y específicamente también. Él pide que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo que queda de esta sección. Él tiene oraciones específicas, tiene preocupaciones específicas de parte de los creyentes. Entonces, alguien había llegado a Pablo y dijo, los creyentes de Colosas, la iglesia está buena, el evangelio ha tomado raíz, pero Pablo, hay un gran peligro, esa falsa enseñanza que quiere entrar. Están confundidos los jóvenes y no saben qué hacer. Pablo, eso es peligroso, es algo grave. Entonces Pablo escuchó de sus preocupaciones y está preocupado por su crecimiento. Entonces va al Señor y ora por ellos. El evangelio que parece haber producido fruto en su vida. Él pide al Señor que Él mantenga esa obra para que ellos puedan continuar la obra que habían empezado. Entonces, habían escuchado buena noticia del crecimiento original, pero crecimiento al principio no habla de crecimiento a largo plazo. Pensamos en muchos que tiran la semilla y crece la planta al principio, entonces estamos animados porque hay crecimiento, pero a veces no hay raíz y muere, se levanta el sol y se muere la planta. Pues los adentro de la iglesia parecían mostrar fruto del evangelio. Pero sí se atraparon en esa confusión de la mala teología, mostrarían que no estaban descansando en Cristo, que no había cambio verdadero en su vida. el engaño de la falsa enseñanza amaneció echarles de un lado a otro como un barco en el mar. Y como dice Pablo en Efesios capítulo 4, Pablo pide que crezcan en crecimiento espiritual para ser cristianos maduros. Sin ese crecimiento, ellos serán llevados de un lado a otro, no tendrá esa estabilidad. Entonces Pablo quiere ver eso en ellos y pide por preservación, por protección. Y eso es lo que podemos orar nosotros el uno por el otro. Es lo que podemos pedir por la iglesia. Que cada uno permanezca fiel y que produzca fruto en su vida. Todo eso veremos en más detalle, pero tenemos que orar con intenciones. Eso es una gran aplicación del texto. Tenemos que hacerlo. Quiero pensar en los detalles de la oración de Pablo. Al estudiar este texto, yo estaba muy emocionado porque al leer las oraciones en la Biblia y viendo el contenido, es casi que Dios nos está dando un ejemplo de cómo orar. Hay dirección, hay claridad. Algunos preguntan, ¿cómo puedo orar por mis hermanos en Cristo? Pues leamos Colosenses capítulo 1, esta sección. Podemos tomarla y orarla por nuestros hermanos y hermanas. Podemos orar la palabra de Dios, ese ejemplo que tenemos. Entonces vamos a ver los detalles de la oración. Podemos resumir la oración así, que los creyentes puedan conocer la voluntad de Dios y cómo someterse a ella. Y al conocer su voluntad, que pueden andar, dar fruto y crecer en conocimiento de Dios, siendo fortalecido con todo poder y dando gracias con todo gozo. Y después se concluye con ese pase de que en Cristo hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y tenemos vida, redención, perdón de pecados. Entonces vamos a empezar con esa frase. Es una frase que incluye lo que queda de la oración. Es que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, voy a tomar lo que dijo Corey en la mañana y lo vamos a aplicar. Vamos a tomar ese contenido de la mañana y lo llevamos con nosotros, porque hay mucha conexión entre el pasaje de esta mañana en este oración. Pedimos que los creyentes estén llenos de conocimiento de Dios y todo sabiduría e inteligencia espiritual. Al principio, tú tal vez dices, ¿por qué Pablo empieza la oración así? ¿Por qué pide por conocimiento? Bueno, es porque en la vida cristiana el conocimiento es necesario, es básico. Habrá más, y tiene que ser más del conocimiento, pero nunca podemos tener menos que el conocimiento. Tenemos que conocerle a Dios, conocer a nuestro pecado, conocer la obra de Cristo, lo que hizo por nuestra salvación. No podemos tener fe sin tener un conocimiento de la verdad. No es algo ciego que solo queremos aferrarnos de cualquier cosa. No, estamos buscando la verdad, la realidad. Entonces, el conocimiento es necesario para la vida cristiana, no solo para el principio de la vida cristiana, pero para continuar con la vida cristiana. Y Pablo pide conocimiento de su voluntad. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. De Dios. Para conocer la voluntad de Dios, tenemos que escuchar de Dios. Y Dios nos ha dado su palabra para poder conocer su voluntad. Yo no hablo de exactamente con quién debes casarte o el trabajo que debes tomar. Él no habla específicamente de esas cosas, pero sí estoy hablando del tipo de vida que debemos vivir, qué tipo de persona debe ser, tu comportamiento, qué tipo de persona debes con lo cual debes casarte, cómo debes trabajar en el trabajo que tienes y qué tipo de trabajo agradará y honrará al Señor. Esas son cosas que sí podemos encontrar en su palabra. Esas verdades, esos principios de la vida. Nos dice qué tipo de vida debemos vivir en Titus 2:12, vidas justas. tenemos que vivir vidas justas y piedosas. La base de nuestras acciones como cristianos tiene que tener su raíz en la verdad. Tenemos que vivir de una manera que honra a Cristo. Si no tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, ¿cómo sabremos cómo hacer? Las distracciones vendrán y veremos a las instrucciones del mundo caído. Tenemos que conocerle a Dios y conocer a su voluntad y su palabra. Muchas de las falsas enseñanzas que entran ahorita a la iglesia habla de buscar conocimiento vano, filosofías terrenales, especialmente ese con enseñanza que por lo menos estaban enseñando en Colosenses, pidiendo las supersticiones externas. Y parece raro cuando lees a Colosenses, no es claro todas las piezas de la falsa enseñanza con lo cual estaban siendo tentados. Y eso era lo peligroso. Cuando es claro, es fácil vencerlo, ¿verdad? Entonces la iglesia de Colosenses estaba tentado con conocimiento, con raíces humanos, vanas filosofías, supersticiones. La oración de Pablo es que los creyentes sean llenos de conocimiento, no de supersticiones, sino conocimiento de la voluntad de Dios y toda sabiduría. Tenían sabiduría, necesitaban sabiduría espiritual para entender a dónde vamos. Necesitaban ese conocimiento de la palabra de Dios. Si vemos en Colosenses capítulo 2, tal vez está en la misma página. Colosenses 2, versículos 1 a 3. Aquí vemos de dónde se encuentra el conocimiento. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo, encontramos en Cristo. Ahí encontramos toda la sabiduría y el conocimiento. Cristo es el en quien se encuentra todo lo que necesitamos para entender la realidad espiritual, para poder vivir la vida cristiana. Ganamos sabiduría en Cristo. Se ve el conocimiento demostrado en la vida de Cristo, en Él. Pensamos en esa imagen de conocimiento de sabiduría en Cristo. Y se puede ver en Proverbios, donde nos dice que tenemos que buscar entendimiento, de guardar sabiduría, de atesorar las enseñanzas. Todo eso viene del temor del Señor. Del temor del Señor, de andar en Él, de andar en su camino. El camino que Dios ha preparado, el camino que Dios ha exigido, la manera que debemos vivir para su gloria. Todo conocimiento y sabiduría se encuentra en Él. Todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana en una manera que le honra a Él. Esa palabra sabiduría, conocimiento, pues Corey habló de eso en la mañana, pero para resumir, la sabiduría es un entendimiento práctico de aprender cómo aplicar las verdades a la vida diaria, cómo aplicar la verdad que viene de Dios en nuestra vida diaria. El conocimiento tiene que ver con la capacidad de discernir las verdades. Entonces, están unidos. Y pide que tienes conocimiento de la voluntad de Dios y sabiduría de entendimiento. Entonces, conocimiento para entender sus intenciones y sabiduría para aplicarla en nuestra vida. Es fácil obtener mucho conocimiento. Podemos cerrar, leer la Biblia y decir, bueno, la Biblia, el cielo es bueno, Ezequías oró, el Señor le protegió. No, eso no es suficiente. Tenemos que tener sabiduría. ¿Cómo nos aplica a nosotros? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña de Dios? ¿Qué nos enseña de nosotros mismos, de nuestro corazón? La oración de Pablo está enfocado en eso, en que puedan conocer y discernir la verdad para tomar las decisiones correctas. Una palabra clave aquí cuando habla de conocimiento y de sabiduría es la palabra espiritual. Y es conocimiento y sabiduría que viene del Espíritu. Es porque en Cristo hay todo sabiduría y conocimiento. Y el Espíritu lo aplica en nuestra vida. El Espíritu nos ayuda con eso. Se encuentra en Cristo y es dado a nosotros por el ministerio del Espíritu. Si es espiritual y tenemos mucho conocimiento, pero no tienes el Espíritu de Dios, entonces no hay bendición, no hay sabiduría, porque no lo tiene. Tal vez tiene mucho conocimiento, tal vez conoce mucho escritura, tienes mucho conocimiento espiritual, pero si no hay vida en Cristo, si no tienes el Espíritu, entonces no hay sabiduría, no hay entendimiento. Es una sabiduría espiritual. El Evangelio tiene que estar en nuestra mente y corazón. Entonces la oración aquí es que los creyentes pueden conocer el conocimiento de su voluntad y toda la sabiduría espiritual. Una cosa más en lo cual debemos fijarnos antes de ir a la siguiente parte. Y yo quiero que se acuerden de eso y que y lo vamos a desarrollar más en el pasaje. Pero hay una palabra en el griego que se utiliza 5 veces en 6 versículos. Se traduce de diferentes maneras, pero es la palabra paz, que significa todo. Se traduce en varias maneras. En el texto aquí dice todo sabiduría y inteligencia espiritual que le agradece en toda manera. Entonces está ahí fortalecido con todo poder, en cada buena obra, con toda paciencia. Bueno, hay esa idea de la repetición de la palabra toda. En todo el libro de Colosenses hay un enfoque en eso, que somos completos en Cristo, que tenemos la plenitud en Él, que Él es todo lo que necesitamos. Pablo dice que no tenemos que buscar algo más para añadirle a Jesús, como si Jesús no fuera suficiente para la salvación o para la vida cristiana, como si necesitáramos más conocimiento, acciones, teníamos que hacer más. Pablo está diciendo aquí que estamos completos, perfectos en Cristo, porque en Él tenemos todo lo que necesitamos, toda la gracia para la salvación, toda la sabiduría, toda la justicia. Colosenses 2:10, que estamos llenos en Él, en Cristo. Santiago dice que estamos completos, que no nos falta nada. Habla de la plenitud, de la idea de ser completo. Entonces Pablo aquí ora que tengamos todo lo que necesitamos en Cristo para vivir de manera que le agrada a Él. Y al ver lo que queda de esa oración, tenemos que ver que una vida que le agrada a Dios fluye de entender la suficiencia de Cristo. Nosotros agradaremos completamente a Dios cuando estamos en Cristo, estamos en cada buena obra por gracia en Cristo, con toda paciencia y longanimidad. Cristo es suficiente. Entonces eso nos da un entendimiento de la voluntad de Dios, que tenemos que tener este conocimiento, esa sabiduría para aplicar el conocimiento. Y después la siguiente parte de la oración es que en verdad lo apliquen. La primera parte de la oración es que pueden conocer las implicaciones y las aplicaciones. Y la siguiente parte es que lo apliquen en su vida diaria y que den fruto. Esta oración está enfocado en el crecimiento espiritual. La estructura del pasaje es que Pablo escribe que está pidiendo por los creyentes y después sigue que tengan todo conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Entonces, que andan conforme a Dios para honrarle a Él. Y después tenemos que entender cómo es caminar de manera que le honra a Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos tener ese crecimiento espiritual? Bueno, es con todo conocimiento y sabiduría. Que podemos, eso nos permite andar de manera que le agrada a Él. Andar es como vivimos la vida. Andar habla de la vida diaria, la manera en que actúas cada día, cada momento de la vida. Cómo vivimos y hablamos y actuamos en cada momento ordinario y extremo. Cómo andamos, cómo vivimos la vida, nuestra actitud. Y ese andar tiene que ser en manera que le agrada al Señor. Agradándole en todo. Tenemos que andar en manera digna del Señor. De manera que le agrada a Él, que le magnifica, que le alaba. Nuestra vida debe ser digno, debemos vivir de manera digno del Señor, que le agrada en todo. Piénsalo, tenemos que vivir una vida, tenemos que andar en manera digno del Señor, agradándole en todo. Pues tú dices, pues yo jamás podría hacerlo, jamás podría hacerlo. Es casi lo mismo cuando la Escritura dice que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza. ¿Podemos hacerlo? No, fallamos diariamente. ¿Eso cambia el mandamiento de Dios o lo cambia? No. En esta vida nunca estaremos perfectos, pero en la paz vamos a seguir buscándolo y vamos a seguir intentando honrarle en todo lo que hacemos, sabiendo que al final nuestra seguridad es en la vida que vivió Cristo. Estamos seguros porque Él nos guarda, porque Él vivió la vida perfecta. Entonces, el punto es que tenemos que vivir de manera magnifica a Cristo. Tenemos que andar mirando a Cristo, intentando vivir de una manera que demuestra que Él es digno de todo cariño, de todo amor, de todo nuestro deseo. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué le agrada a Dios? ¿Cómo puedo deleitarme en Él? Él es el motivador de nuestras acciones. Él quien dirige el uso de nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras palabras, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo vivimos. Todo debe estar enfocado en Él. Eso es ejemplo de andar como es digno del Señor para honrarle. Y realmente, viendo el versículo 13, acordándonos que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si estamos en Cristo, hemos sido librados de la esclavitud y estábamos en la potestad de las tinieblas y ahora estamos en un nuevo reino. De andar en manera digno del Señor es honrar a nuestro Rey, quien nos ha librado. Es ser celoso por su gloria. Honrarle a Él. Entonces, el punto de la oración es que los creyentes estén llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento para que nuestra manera de pensar sea cambiado por el Evangelio y que nuestra vida sea cambiada también. Todo por la realidad del Evangelio. De aquí, Pablo clarifica cómo es andar de manera digno al Señor. Entonces, él utiliza cuatro palabras aquí. Llevando fruto, creciendo, fortalecidos y dando gracia. Todo eso habla de el crecimiento espiritual. Empezando, versículo 10, parte B. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Y llevando fruto en toda buena obra. Sabemos claramente, porque ya lo hemos visto, que buenas obras no son la base de nuestra salvación, sino son resultados, no para la salvación, sino resultados de la salvación. Dice Jesús, soy la viña, ustedes son las ramas, el que mora en mí dará mucho fruto. Teniendo vida en Cristo significa que llevaremos el fruto. Es muy importante. La palabra de Dios dice que los que aman a Dios moran en Él y guardarán sus mandamientos y llevarán fruto. La cantidad de fruto cambiará, pero la presencia del fruto no. Eso no es posible según la palabra de Dios. No es posible ser creyente sin fruto. Si eres creyente, habrá fruto. La cosecha tal vez variará. Entonces, la oración entonces es que los creyentes dan 100%, no 40, que llevan fruto en abundancia, que llevan fruto más allá de lo normal, que llevan fruto del amor a Dios, amor al prójimo, el crecimiento en fe, santos deseos, acciones que honran al Señor. De nuevo, la palabra aquí, toda, se utiliza aquí para hablar de buena obra. Que tenemos que intentar seguir toda buena obra en Cristo. Estamos completos en Él y en Él podemos dar, llevar fruto abundantemente. Entonces, la oración aquí es que llevamos fruto. Quedamos fruto. Dos, va de llevar fruto a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, tú tal vez dices, Pablo ya habló del conocimiento, ¿por qué vuelve a hablar de eso? Bueno, es por eso. En la salvación, conocemos a Dios. Pero al conocer a Dios, necesitamos conocerle más, queremos conocerle más. El conocimiento es el principio y una característica final de la vida de un cristiano. Crecimos espiritualmente y crecemos en nuestro entendimiento de quién es Dios. Charles Spurgeon dijo, el más santo que es un hombre más que busca la santidad. En otras palabras, el más que creces espiritualmente, el más que das cuenta del pecado que hay en tu corazón y el más que sientes dolor por tu pecado. Cuando tu asombro en Cristo intensifica, tu tristeza por el pecado crece. Crecimiento en conocimiento de Dios. Lo que Pablo dijo en Filipenses 3:5 es que quiero conocerlo más. Tenemos que conocer al Señor con más detalle, más entonces, en Colosenses 3:9-10 dice, no mintéis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con los hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo cree se va renovando hasta conocimiento pleno. Siendo transformado a ser más como Él, a conocerlo más, a ser conformado más a la imagen del Hijo. Eso se hace con el conocimiento experiencial de Cristo, un deseo de conocerle más. Entonces, hay una oración para dar fruto, para crecer en el conocimiento de Dios. Segundo, hay fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso habla del crecimiento espiritual del creyente. Y habla de una fuerza que viene de Dios para sostenernos. Que Él pide que demos fruto, que conocemos más a Dios y que tenemos la fuerza en Dios para permanecer, para tener paciencia. Varias cosas en las cuales podemos enfocarnos aquí. Dice que seas fortalecidos con todo poder. Aquí tenemos la palabra todo otra vez. Habla de la grandeza del poder de Dios conforme a la potencia de su gloria. Conforme significa, habla de la grandeza del poder de Dios y enfatiza la intensidad y la grandeza del poder que recibimos del Espíritu. Piénselo así. Yo dije que Ilamas dio una donación de su dinero al centro del embarazo. Pero si digamos que hizo una donación según o conforme a su riqueza, diríamos, wow, porque él dio según o conforme a la grandeza de su riqueza. Si digamos que un millonario dio $20,000, eso es mucho dinero, ¿verdad? Pero si digamos que un millonario dio 20%, sería $200,000. Pues eso es conforme a su riqueza. Mira a la grandeza aquí. Dicen que serán fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria y a la grandeza de su poder, que sean fortalecidos. Esa es la oración de Pablo. Él pide, Señor, fortalecerlo según, conforme a la grandeza de tu poder, el poder que creó toda la creación, el poder de vencer a los reyes, a las autoridades, fortalecerles conforme a la grandeza de tu poder. Para tener todo lo que necesitamos para poder crecer y madurar espiritualmente, para dar fruto en toda buena honra y para honrarle al Señor y vivir nuestra vida con paciencia. El enfoque aquí, el punto principal aquí, es más específico, no solamente en conocimiento o en dar fruto, pero es más específico. Que sean pacientes, firmes. Esas palabras, paciencia y permanencia, son muy importantes. Es como que los que proclaman el Evangelio de la prosperidad no piensen en muchas de las escrituras, especialmente donde Pablo pide la paciencia, porque siempre tenemos que tener paciencia en medio de las tribulaciones. Es una realidad. Si la salvación era una liberación de dificultades y tribulaciones, no necesitaremos la paciencia. Si nosotros no teníamos que responder a los demás, no necesitaríamos la paciencia. La salvación, la sabiduría de Dios que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo dice, vivimos en un mundo roto, un mundo lleno de pecado, de tristezas, de tribulaciones. Y Pablo dice que tenemos que vivir en ese mundo como una luz, como una muestra de gracia. Y por eso hay una necesidad de permanecer. Una y otra vez. Las escrituras de Nuevo Testamento habla de tribulaciones, dificultades, y todos lo tenemos, dificultades en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestra familia, en la escuela, tribulaciones, luchas. Hay una canción que dice, aunque las tinieblas me quieren vencer y las luces se disminúan, aunque los malos nunca atropiecen, todos seremos humillados a ver a la cara de Cristo. Eso es una descripción de cómo el mundo a veces parece a nosotros. Vivimos en un mundo caído, y Dios nos ha llamado a la santidad. Y eso no es popular, a andar en tinieblas, estar firmes en la verdad. No es algo popular en el mundo. El mundo celebra el pecado. Es difícil. Hay tribulaciones. Y por las tribulaciones, esta oración pide, Señor, que podemos permanecer con toda paciencia, con toda gracia. Permanecer con paciencia, con gozo, porque el gozo está aquí en ese pasaje, en una estructura única. Solo un apunte aquí. En versículo 9 a 12 es una sola oración en el griego. Es muy largo. Entonces, donde han puesto la palabra gozo, esa palabra gozo describe a la paciencia y también al agradecimiento. Tenemos que alegrarnos, no solamente quejarnos, decir, bueno, voy a hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. Tengo que hacerlo. No, es alegrarnos, es tener deleite, es tener gozo, tener un consuelo, una esperanza en Cristo, en luz del hecho de que Él ha cumplido sus propósitos. Y lo tenemos que tener aun cuando es difícil, alegrándonos con gozo. En sufrimiento, en tribulaciones, en dificultades. Nos dice que nos llama a tener gozo. El gozo no es nuestra respuesta natural. Necesitamos gracia y poder del Espíritu. Y último, dice, dando gracias al Padre. Con gozo dando gracias al Padre. Con el énfasis de debemos deleitarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros, fijándonos en lo que Él ha hecho, mencionando lo que Él ha hecho. Nosotros vivimos en un mundo de personas que muchos se quejan, que hablan de sus problemas, de todas sus tribulaciones. El clima está malo, el trabajo es difícil, se arruinaron mis planes, no me gusta eso, no me gusta el otro. Tantas cosas malas en las cuales debemos enfocarnos. Pero como creyentes no debemos ser conocidos como personas que se quejan, pero personas de gozo, de agradecimiento, porque Dios es el Rey soberano. Nosotros tenemos mucho por lo cual ser agradecidos. No vamos a tocar todas las cosas por las cuales podemos estar agradecidos, pero quiero enfocarme en lo que está aquí. Versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si no hay nada más, eso es suficiente para ser agradecidos, ser aptos para compartir en la herencia de los santos de luz, de ser hijos de Dios, herederos de la herencia, librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de Dios, siendo parte del pueblo de Dios, uno de sus hijos. Tenemos una herencia. Esa es razón para estar agradecidos. No lo merecemos. Jamás lo podríamos ganar. Pero podemos agradecerle por lo que Él ha hecho. Podemos agradecerle por su gracia, por la obra de Cristo, que nos hizo aptos. Entonces, esta oración termina. Y Pablo concluye con versículos 13 y 14. Vamos a verlo rápidamente. Mi intención nunca era tratar plenamente con ese versículo, porque hay tanto aquí. Podemos verlo con más detalle la próxima vez que estudiamos este libro. La conclusión de las oraciones vuelve al principio del versículo 3, donde dice, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor por el Evangelio, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos. La base de la oración al final está en esos versículos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, tenemos redención en Cristo. Versículo 12, se enfocó en ser hecho aptos para participar en la herencia. Versículos 13 y 14 hablan de ser ciudadanos del reino de Dios, del reino de Cristo. Y solamente es porque hemos sido librados de la potestad de las tinieblas para poder tener vida en Él, para tener un deseo de servirle a Cristo, para dar fruto, para conocer más a Dios, para ser fortalecido, para permanecer con toda paciencia, para dar gracias. Solamente es por lo que Cristo ha hecho. Y por eso podemos crecer espiritualmente y por eso podemos tener vida. Entonces, para terminar, quiero enfatizar algo. Debemos orar el uno por el otro, como hizo el apóstol Pablo. Tenemos que orar por el crecimiento espiritual. Lo necesitamos. También tenemos que orar el uno por el otro y tenemos que recibir exhortación de las oraciones. Debemos buscar el crecimiento espiritual. Necesitamos su gracia. Necesitamos la sabiduría de Dios en la santificación. Dios obrando en nosotros. Dios obra en nosotros. Oramos.